Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si una persona nunca se contradice a sí misma, debe ser que no dice nada. Miguel de Unamuno. Muy buenas tardes. Cuando expongo mis ideas sobre el aborto y la eutanasia, sobre el derecho a la vida, cuando se me ocurre decir que los vientres de alquiler son una auténtica aberración, alguno me mira como si fuera un fundamentalista y rápidamente me ponen la etiqueta y dicen, este es de derechas. Cuando expongo mis ideas sobre las migraciones, sobre la reinserción en las cárceles, sobre la necesidad de acabar con la pobreza, de ayudar al que menos tiene, de conseguir una redistribución de la riqueza, y critico este mundo de locos en el que solo pensamos en consumir, alguno me mira como si fuera un progre peligroso y rápidamente me ponen la etiqueta y dicen, bueno, este es de izquierdas. ¿Por qué algunos católicos que son sensibles a algunos asuntos no son sensibles a otros? Se preguntaba estos días en la Universidad Pontificia Comillas el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Buena pregunta, gran pregunta. Todo lo que la ideología toca queda desnaturalizado. Los partidos políticos nos imponen sus ideologías, nos venden sus programas y sus soflamas, y muchos terminan moviéndose como marionetas de un guiñol, merced al titular y al tuit de la semana. Así alguno puede terminar defendiendo la vida, ir contra el aborto, y a la vez decir que hay que poner más alambradas en Melilla e ir en contra de la dignidad de los inmigrantes. O puede defender con efusividad la redistribución de la riqueza, pedir ayudar al pobre y al indefenso, y a la vez decir que el más indefenso, el no nacido, no tiene derecho a vivir. Lo que su partido o líder político defienda en ese momento. Con su pregunta, Luis Argüello nos pone directo en uno de los grandes problemas de hoy. Todo está ideologizado, politizado. Pensamos, este asunto es de los de este lado, este asunto es de este otro lado. ¿Qué gran aportación haríamos los católicos rompiendo estas barreras ideológicas? No debería existir ni un lado ni el otro. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a empezar hoy. En este domingo tenemos a San Pedro Poveda Castroverde, que nace en Linares, en Jaén, que trabaja en la zona de Guadix, en las cuevas, donde hay gente pues que no tiene formación cultural y entonces piensa que a esta gente, pues aquello de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Marcha a Covadonga, como rector está allí también de canónigo y de rector en Covadonga, y allí es donde forja lo que es el Instituto Teresiano, esa asociación internacional de la Iglesia Católica de laicos, pero dedicados a la enseñanza para que llegue a todas las personas. Él sigue su plan hasta que un día es apresado y muere mártir en la persecución religiosa del siglo XX, es decir, en el siglo pasado. Mañana tenemos a Santa Marta, Marta, la hermana de María y de Lázaro, que es la patrona también de los hosteleros y es la patrona también de las gentes que se dedican a servir a los demás, y por lo tanto ya vimos en el Evangelio del otro día, y es un poco esa referencia de cómo esta mujer acoge al Señor muchas veces en casa de una manera entrañable junto con sus hermanos, que es donde iba el Señor precisamente a descansar, y algunos dicen que marcha con su hermano después de la resurrección del Señor y que los tres morirán mártires. Y por fin tenemos dos últimos santos. El día 31, para terminar el mes, tenemos a San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas de la Compañía de Jesús, y abrimos el día 1 con otro fundador, que es San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los redentoristas.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:10, no era menos, en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, cuando escuché al Papa hoy en el Ángelus hablar sobre los niños y la edad de las preguntas del por qué, digo, no me lo puedo creer.
Claro, lo estás viviendo en tu propia casa y es como si hubiera estado el Papa desayunando esta mañana, ¿no?
Pues sí, además esta mañana ha pasado.
Pues sí, la verdad es que ha sido una forma preciosa de expresar cuál es la novedad de la oración cristiana, un diálogo entre personas que se aman, tal como Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, con esa misma confianza que se trata un hijo con su padre, y más aún cuando nos comportamos cuando somos niños pequeños.
A mí viene en mente lo que fanno.
Me viene a la cabeza lo que hacen los niños que comienzan a preguntar aquello que no comprenden. En mi tierra se llama la edad del porqué. Están todo el tiempo preguntando por qué, y cuando su papá comienza a responder, vuelven a preguntar por qué. Lo que quieren en el fondo es centrar la atención de su padre. Nosotros también debemos hacer lo mismo cuando recemos el Padre Nuestro, repetirle muchas veces, Padre, Padre, ¿por qué? Y seguro que Él nos mirará.
El Uchi guardará.
La verdad es que el Papa ha insistido en que debemos perseverar, insistir cuando recemos el Padre Nuestro, sin olvidar que Jesús nos recuerda en el Evangelio: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en particular debemos recordar estas palabras cuando perdemos la confianza o nos cansamos de rezar. Por lo tanto, Álvaro, ha sido muy práctico el consejo que hemos recibido hoy del Papa.
Bonitas el rezo del Ángelus. Papa Francisco recordó lo ocurrido en el Mediterráneo.
Sí, la verdad es que se le ha notado, Álvaro, sinceramente, con bastante dolor, ¿no? Normal. Él nos ha dicho que efectivamente en este último naufragio que pudieron morir cerca de 150 inmigrantes, es una tragedia que le llenó de dolor cuando se ha enterado, y por lo tanto ha sido origen de un nuevo llamamiento a que no nos quedemos indiferentes.
Renuevo
un sincero llamamiento para que la comunidad internacional actúe con prontitud y decisión para que no se repitan estas tragedias y se garantice la seguridad y la dignidad de todos. Recemos juntos por las víctimas y por sus familias, y de corazón preguntémonos, Padre, ¿por qué?
Comandare, Padre, ¿por qué?
Ves una vez más la pregunta del por qué. No olvidemos, Álvaro, que prácticamente en ese barco podían estar 300 personas, 300 en su mayoría procedentes de Eritrea y Sudán. Comenzó a tener problemas con el motor, se hundió prácticamente solo a 9 kilómetros de Libia, pero ahí no había nadie para poder socorrerles.
Bueno, pues ahora, muchísimas gracias, Eva. Ahora hablaremos de estos naufragios. Naufragios en el mar y naufragios que también hay en tierra. Pero eso después de la publicidad.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Take a look around me. Taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth could be a weapon. Divide this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think we gotta hold on. We just gotta hold on. And on and on.
Dos embarcaciones en el Mediterráneo, 300 personas a bordo, buscan una vida mejor, cerca de Qoms, a unos 120 kilómetros de Trípoli, se dan la vuelta. Naufragan. Más de 150 muertos. Pasó esta semana la peor tragedia del año en el Mediterráneo. Así lo recordaba hoy el Papa.
Ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo, in cui hanno perso la vita decine di migranti, tra cui donne e bambini. Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie, e anche dal cuore domandare: Padre, perché?
Daniel Almagro es el responsable de Abraza África y Misión Emmanuel. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro?
Me emociona escuchar así al Papa, ¿no? Esa pregunta. ¿Por qué?
Emociona porque todos los que estamos en esto de la acogida nos lo preguntamos todos los días. Porque realmente no se necesita tanto para dar salida y para dar soluciones a esto.
Es
la
verdad. Es una vergüenza lo que está pasando en el Mediterráneo, y lo que es peor, nos hemos acostumbrado a ello.
Nos hemos acostumbrado, nos hemos desensibilizado, no sé qué nos está pasando los dos. Mira, yo hablo por parte de que yo soy católico y vemos cómo muchas de nuestras personas que son católicas nos tachan, no sé, como si nosotros fuésemos mafias de acoger a las personas, por acoger a las personas que necesitan de nosotros. Es una oportunidad y no nos damos cuenta. A mí me pasa como a ti, yo soy un pro vida, vamos, declarado, pro vida, antiaborto, antieutanasia. Pero ¿cómo puede ser una persona pro vida y no darse cuenta de las personas que están muriendo a pocos metros de nuestras costas? Esto es algo, realmente, yo siempre me pregunto, como dice el Papa, ¿por qué?
Porque vuestra labor es que no haya naufragios en tierra. Es decir, vienen a España, a Europa, huyen de la guerra, del hambre en África, y al llegar aquí muchos se encuentran con olas de muchos metros de altura, que son olas en tierra, que son los prejuicios.
Los prejuicios, las fronteras, que yo digo que son las más peligrosas. Las fronteras mentales, o sea, las fronteras que nos impiden acoger, ver las cosas con claridad y perder la oportunidad que estamos perdiendo muchos de los cristianos en desarrollar nuestra forma de vida, ¿no? Que para mí, ser cristiano es una forma de vida. Y nosotros, nuestra pequeña comunidad que se llama Misión Emmanuel, legalmente somos Abraza África, y otras asociaciones como San Ricardo Pampuri, que está en Fuenlabrada, como las personas que están en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, Valibayá, personas que están como San Carlos Borromeo, la parroquia de San Carlos Borromeo, dándolo todo por estas personas, y nos vemos limitados en material cuando hay material y hay sitios para acoger a estas personas.
Bueno, este fin de semana celebrasteis, bueno, ayer, el encuentro interacogidos, un encuentro de inmigrantes que están en centros de acogida y en ONGs de Madrid. ¿Qué os han dicho? ¿Qué sienten ellos al llegar aquí?
Pues ellos sienten frustradas todas todo lo que la globalización les ha vendido, ¿no? Entonces, cosa que claro, ellos no ven ninguna salida allí en su país, ninguna. Ven que sus familias se mueren, tienen que hacer algo, o sea, y muchos de ellos son gente que ve aquí como una salida a esa frontera que les impide, ahí en sus propios países, que les impide desarrollarse, que les impide crecer, que les impide trabajar. Porque allí realmente su país vive una dificultad muy dura. El cambio climático está forzando a mucha gente también a irse de sus países, ¿no? Ese cambio climático que muchas veces hemos provocado nosotros.
Y he visto algunos vídeos del encuentro de ayer, y la verdad es que uno piensa, con todos los problemas que tiene, con las grandes dificultades, y los veo ahí bailar con esa alegría, impresiona.
Sí, ilusiona mucho, porque realmente hace falta muy poco. Mira, ahora mismo tenemos en Madrid una realidad muy dura. Tenemos a chicos que están saliendo del centro de menores, por ejemplo, un centro de Hortaleza, por ejemplo, o de otros centros, de otras asociaciones, con 18 años. Les han acogido. Algunos son menores no reconocidos, que según pasaporte tienen 15 años y se ven en la calle. Y si no hay personas, como aquí la mesa de hospitalidad de la Arquidiócesis de Madrid y la gente de San Carlos Borromeo, la gente de San Ricardo Pampuri, Abraza África, Misión Emmanuel, pequeñas iniciativas que Pueblos Unidos, la Merced, o sea, hay muchas iniciativas, pero todos estamos llenos, estamos saturados. Y estos chicos, cuando tú le das una oportunidad, ¿sabes? Chicos de 18 años, de 15, 17 años, cuando le das hay gente más mayor, cuando le das una oportunidad de implicarse en su propia acogida, como hemos hecho con el encuentro interacogidos, asumen una responsabilidad y un interés mayor en poder desarrollar esas habilidades para promocionar, es decir, para poder ser acogido de una manera mucho más fácil. Realmente no se necesitan tantos medios. A través de la autogestión, los chicos pueden hacerse, no solamente formarse.
Daniel, ¿y con tantas dificultades, cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís?
Pues ahí está Dios, ahí está la fe. Nosotros empezamos sin nada aquí en Misión Emanuel, que somos una pequeña comunidad, que vivimos la consagración a Cristo desde integral, pero desde la normalidad de la familia, de gente, de solteros, que intentamos vivir a Cristo a través del servicio a los hermanos, ¿no? Y con nada, que empezamos sin nada, como muchas otras iniciativas, pero teníamos lo más importante, como decía ayer uno en un acogido de interacogidos, se tiene que acoger con fe. Entonces, sin fe, mira, el africano puede tener, le pueden faltar muchas cosas, pero la fe no le falta. Y claro, ellos ven que nosotros queremos hacer el esfuerzo porque ellos tengan la voz, ¿no? Y ayer en Interacogido se ha creado un comité que va a promocionar, no solamente a darles voz a ellos mismos, sino a darles la oportunidad de implicarse, de trabajar y también de colaborar con la sociedad que les acoge, porque eso es una acogida responsable. Ahora tenemos gente.
¿Cuántos
cuidando.
Sois ahora mismo en Misión Emanuel, en Abrazo África?
Acogidos integralmente tenemos a 16 personas.
17.
¿Vale? Entonces, lo que hacemos es darles, acompañarles, sobre todo acompañarles, ¿no? Vivimos con ellos, yo con mi familia vivo con ellos, yo tengo 6 hijos, vivo con ellos, y aparte tenemos un montón gente de la comunidad que no vive aquí, pero que está continuamente aquí, que lo que les damos es la estructura. Chicos que vienen muchas veces muy un poco desestructurados, ¿no? Y cuando a los chicos le das una estructura, le das una base, le das una familia, le das un cariño y le das fe, estos chicos son capaces de sacar una casa de acogida casi sin esfuerzo. Pero eso sí, necesitamos implicación.
¿Y cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Necesitamos manos, necesitamos oración, necesitamos personas que casas, necesitamos gente que quiera acoger a través de un procedimiento que hacemos nosotros, que es acogida ciudadana, que hacemos una acogida responsable, y haciendo que el propio acogido ayude a la persona con la que está viviendo, que se implique, y la persona que la acoge, pues, se implique también un poco en su acogida, viendo cómo, acompañando y sin perder el contacto que nosotros, que Abraza África o Misión Emanuel, continúa proporcionando.
Tenéis un correo, creo que es acogida.emanuel@gmail.com, ¿verdad?
Acogida, sí. Acogida.emanuel con 2 M. Emanuel, Dios con nosotros, acogida.emanuel@gmail.com. Bueno. Ahí cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier casa, cualquier persona que quiera acoger. Mira, tenemos la cocina que se nos ha reventado una tubería. Realmente no sabemos si vamos a tener presupuesto para hacerlo. Pero realmente, el presupuesto que nosotros utilizamos cuando hacemos una acogida responsable, cuando hacemos una acogida autogestionada, es ni la mitad que puede hacer el Estado cuando lo que aplica es una acogida paternalista, basado en el asistencialismo, donde el acogido no puede tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Nosotros estamos viendo aquí naufragar a muchos chicos que podrían estar trabajando, aportando a la sociedad. Yo tengo ahora mismo 40 chicos que les he conseguido papeles, que están trabajando, que están aportando a la sociedad, y muchos de ellos están colaborando con asociaciones para dar, como el Banco de Alimentos, para dar comida a las familias españolas. Otros están cuidando a personas mayores en casa, a personas mayores españolas. Creo que con muy poquito...
Se puede hacer mucho, sí.
Con un poquito mucho. Que la gente se interesase, podría ver que pues, esas personas son como nosotros.
Daniel,
son diferentes.
Daniel Almagro, responsable de Abraza África Misión Emanuel, muchísimas gracias por
muchísimas
estar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Y un fuerte abrazo.
Y me gustaría invitaros a que, por favor,
vinieses
por aquí un día.
En cuanto podamos nos acercamos. Un abrazo.
Estamos en Tres Cantos, ¿vale? Muchas gracias.
Me quedaré en la arena. Nos vamos a Iberoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo te quedaste con Daniel?
Impresionante, ¿eh? Qué testimonio. Porque verdaderamente uno conoce iniciativas, ¿no? Ahora te voy a comentar algunas. Pero esto de abrir tu casa con tus hijos, agrandar tu familia de esta manera, la verdad que emociona. Pero bueno, insisto, como decíamos recién, no son las únicas iniciativas, porque el drama que muchas veces lleva la migración, no solo ocurre con africanos en España, por supuesto lo vimos en América Latina de manera muy fuerte en Centroamérica, Y en Norteamérica, vos sabés, Álvaro, hay más de 70 casas para inmigrantes llevadas adelante por la Iglesia en México, que son espacios de refugio, de alimentación, de asesoramiento legal, por supuesto, siempre espacios de esperanza. Se quedan un día, o los que quieran, muchos, de hecho, terminan regresando a sus hogares en sus países de origen, otros se quedan en México y otros siguen camino hacia Estados Unidos. Nadie acá es visto como un ilegal en estas casas para inmigrante en México, porque Jesús fue inmigrante y eso no lo convertía en ilegal. Todas casas gratuitas, todas llevadas adelante con apoyo de voluntarios, con el mismo espíritu que de alguna manera reflejaba recién Daniel. Sí. Pero no solo en México, también por supuesto lo sabemos, en Estados Unidos se acoge a los migrantes, porque muchas veces la caridad, sobre todo en los estados del sur, es desbordante verdaderamente. Leí estos días, por ejemplo, de lo que hace el Servicio Diocesano para Migrantes y Refugiados de la diócesis del Paso, porque no solo acogen, no solo reciben, sino que asesoran legalmente. Asesorando legalmente también viven la caridad, por ejemplo, acompañando a lo que son las mujeres que huyen de la violencia en sus hogares en Centroamérica y llegan a Estados Unidos, por ejemplo, sin saber que por su situación personal pueden ser acogidas legalmente en Estados Unidos, y las acompañan, las asesoran, les preparan los papeles para que puedan aprovechar esta oportunidad. Vos sabés, estos días, Álvaro, salió una noticia que denominaba, por la cual se denomina Guatemala tercer país seguro en un acuerdo con Estados Unidos, para que los migrantes se empiecen a registrar, a pedir la solicitud legal para llegar a Estados Unidos en Guatemala. Muchos en Guatemala tenían miedo en torno a esto, porque dicen, bueno, vamos a poder acoger más migrantes, es realmente muy difícil. En Guatemala, por ejemplo, también funciona una casa de migrantes, los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, un servicio social de asistencia a los migrantes. Uno dice, ¿hasta dónde podemos dar? Y evidentemente parece ser que siempre podemos dar más. En ese camino del migrante, estas iniciativas no son solo espacio para abrigo, alimento, asesoramiento, son combustible, sobre todo de esperanza, como aprendíamos recién con el testimonio de Daniel.
Pues Esteban Pítano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y no hay tiempo para más. El espejo acaba en la producción. José Luis Aquistán, el control técnico Enrique Gómez, el control central Adrián Sánchez. Ada, sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Correas. Gracias por escucharnos.